Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Liderazgo en la academia.
Muy buenos días, tengan todas, todos ustedes. Gracias por su compañía habitual. La semana pasada iniciamos con una serie de conversaciones, de reflexiones que hemos tenido con diferentes autoridades de la Universidad de Costa Rica, principalmente frente a un escenario como el que tenemos en nuestra sociedad costarricense y nosotros, por supuesto, como universidades públicas, como Universidad de Costa Rica. Por eso, bueno, el título que escuchan, que han escuchado el día de hoy, Liderazgo en la Academia en medio de tiempos de incertidumbre, fue la semana pasada, pero por supuesto que eso es lo que subyace dentro de nuestras conversaciones. Durante los próximos programas hablaremos de los retos que vendrán para el próximo año 2019 para la Universidad de Costa Rica, para cada una de sus unidades académicas. Iremos desarrollando diferentes aristas de la gestión académica. ¿Cómo mantendremos la calidad de la enseñanza? Es una de las grandes preguntas. ¿Cómo no perder la visión universitaria en medio de las limitaciones? Hoy, nuestro invitado, el doctor José Ralph García Vindas, actual director de la Escuela de Física, quien con él estaremos hablando sobre el tema de liderazgo en un momento como el que tenemos al frente. Buenos días, don Ralph, muchísimas gracias.
Buenos días, Dani, y buenos días a todos los oyentes.
Don Ralph es físico de la Universidad de Costa Rica, máster en física teórica y modelización y doctor en física y química de la Tierra de la Universidad de Montpellier en Francia. El doctor García ha sido docente desde 1994 de grado y posgrado. Ha sido también profesor e investigador asociado del Instituto de Física del Globo de París y de la Universidad Pierre y Marie Curie de Francia. También fue director del Centro de Investigación en Ciencias Atómicas Nucleares y Moleculares, SICANUM, y director de proyectos inscritos ante el Organismo Internacional de Energía Atómica. Fue vicedecano del Sistema de Estudios de Posgrado. Actualmente es el coordinador del proyecto Ciclotrón, iniciativa que mezcla medicina nuclear y atómica para el tratamiento y control del cáncer. Desde el 2016, él es director de la Escuela de Física. Muy bien, entonces, don Ralph, iniciamos esto que mencionábamos minutos atrás fuera de micrófonos. Media hora muchas veces no nos va a alcanzar para una temática tan grande como la que queremos tocar el día de hoy. Ante la diversidad de espacios en los que ha trabajado don Ralph, ¿qué diferencias se encuentran a nivel de gestión administrativa y manejo del recurso humano? ¿Qué es lo que ha venido viendo, experimentando usted como jerarca ante autoridad en una escuela como la que usted dirige?
Bueno, las diferencias son pocas pero fundamentales. Cuando uno dirige un centro de investigación, la principal función que tiene es facilitador. Llámese facilitar los recursos tanto de infraestructura como equipamiento para que los investigadores realicen sus investigaciones y sus proyectos de acción social también. Mientras que en la dirección de una escuela, como por ejemplo la de física, usted también no deja de ser facilitador. Al mismo tiempo que vela por que las condiciones sean las apropiadas para realizar la docencia, la investigación y la acción social, usted también tiene que ver con administrativos, público en general, incluso hasta padres de familia, de los estudiantes y estudiantes. Lo fundamental aquí como director de una unidad académica es siempre velar que los recursos se encuentren disponibles para que se realice las tres actividades sustantivas, la investigación, la docencia y la acción social.
En una visión de dirección, por supuesto, siempre se tiene dentro de la Universidad de Costa Rica. Creo que también muchas de las diferentes estructuras que tenemos, en instituciones públicas, igualmente en la institución privada, en muchos casos hay una gran brecha que se genera entre lo que es administrativo, es decir, recurso humano, y pensamos administrativos, y también tenemos el personal docente, ¿verdad? La particularidad de la Universidad de Costa Rica es justamente eso que usted menciona, tener tres actividades sustantivas: docencia, investigación, acción social. ¿Cómo conciliar esas dos partes que tradicionalmente o históricamente han estado, en algunos casos, algunos se dicen, ¿verdad?, divididas por una brecha?
Bueno, desde mi perspectiva yo las veo como complemento. Uh-huh. Usted no puede tener una docencia de calidad sin incorporarle los resultados que se obtienen a través de la investigación. Perdón, también no puede tener una docencia de calidad sin proyectar lo que realiza día a día la universidad hacia la comunidad. Creo que ahí radica lo fundamental en este caso, ¿verdad? La combinación de los tres elementos es algo muy particular de la universidad pública y en especial de la Universidad de Costa Rica, y es algo que de los directores y directoras de unidades académicas tratamos de incentivar y motivar en nuestros profesores y en nuestros estudiantes también.
Si pensamos en habilidades, competencias directivas que deben mostrarse y desarrollarse para afrontar una unidad académica, liderar una unidad académica o un centro de investigación, ¿cuáles serían las que usted piensa en este momento son las principales?
Bueno, primero que todo, el consenso. Pienso que una dirección debe buscar, ante todo, el consenso entre el recurso humano con el que cuenta. Luego, la innovación. Debe estar siempre atento a la innovación y también a la apertura. Concibo una dirección de puertas abiertas, de manera que tanto profesores como estudiantes como administrativos puedan llegar libremente a expresar sus opiniones, a expresar y a proponer sus proyectos, docentes de investigación y de acción social, y ser ante todo un facilitador.
Muy bien. Pensando también, bueno, en estas habilidades, en este momento estábamos hablando de la persona que está al frente de una unidad académica, como es el caso suyo, ¿verdad? El personal docente también, que es la materia de interés de una vicerrectoría de docencia, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica en general, por supuesto, la excelencia que estamos ofreciéndole a la sociedad costarricense a partir de toda la oferta académica que tenemos a disposición. Y pensamos, ok, existen perfiles docentes. En la escuela de física, por ejemplo, ¿cuál es el perfil docente?
Bueno, en la escuela de física, para comenzar, le comento que de los 88 profesores que tenemos, 30 profesores están en propiedad. De esos 30 profesores, todos son doctores, todos tienen el grado académico de doctor. De esos 30, 15 son catedráticos, 10 son asociados, con apenas un paso para llegar a ser catedrático. Y de esos profesores, todos hacen, o al menos la mayoría, docencia, investigación y acción social. Le cuento que desde hace unos años para acá, la Escuela de Física adoptó la política de otorgar a sus docentes al menos medio tiempo para que realicen sus actividades de investigación y de acción social y que los complementen con su actividad docente. Ese es el perfil que tenemos nosotros en los educadores. Ahora, en los docentes interinos contamos con doctores también, con másters y licenciados actualmente.
Bueno, eso son muy buenas noticias también para una experiencia como lo que tienen ustedes al frente o entre manos en una escuela de física. Sin embargo, existe siempre la gran pregunta, y es una de las consultas que, por cierto, son estos retratos que vamos generando en lenguajeos en los últimos días, sobre un perfil docente, pero si lo pensamos en gran escala. Es decir, si pensáramos en el perfil docente de cualquier persona que haga docencia en la Universidad de Costa Rica, yo sé que dentro de contextos y particularidades, pero nosotros como Universidad de Costa Rica, ¿podríamos pensar en un perfil docente que sea abierto, con características ya conocidas para cualquier unidad académica?
Bueno, no hay que apartarse del hecho de que cada unidad, perdón, cada unidad académica tiene sus particularidades.
Claro.
Y no podemos echar a todas las unidades en el mismo saco. Uh-huh. Entonces,
¿cuál sería entonces esa estafeta que debería de cumplirse todo y de ahí en adelante con los contextos y particularidades?
Bueno, yo concebiría un docente prácticamente que haga las tres actividades sustantivas. Uh-huh. Pero lo que pasa es que no solo basta con querer que un docente haga las tres actividades sustantivas y pensar que ese va a ser el perfil idóneo, uh-huh, para nuestra universidad, sino que también hay que facilitarle los recursos para, uh-huh, que él pueda hacerlos. Yo pienso, y en lo particular desde mi perspectiva, que todo docente tiene el potencial para realizar docencia, investigación y acción social. Uh-huh. Sin embargo, los recursos son los que debemos facilitarle para que ellos puedan realizar esas actividades en cada unidad académica. Uh-huh. Ejemplo, en la escuela de física, nosotros incentivamos mucho la realización de la investigación y la acción, claro, social.
Fundamental.
Yo creo que, uh-huh, que esas son políticas que deberían adoptar cada unidad académica en virtud de sus necesidades y de sus particularidades. Uh-huh. La distribución de tiempos, cada unidad académica lo decidirá de acuerdo a sus particularidades, pero sí es fundamental que cada docente realice al menos, uh-huh, las tres funciones. Tienen el potencial para, uh-huh, hacerlo.
Una de las realidades que nos enfrentamos ahora con estas amenazas que tenemos frente a nosotros, con recortes en el presupuesto, con el cómo nosotros como universidad estamos trabajando y operacionalizando cada una de nuestras líneas que tradicionalmente han venido generándose a partir de un presupuesto, ¿verdad? Y que ahora, uh-huh, bueno, tenemos entre manos una menuda tarea de hacer reflexión sobre esto. Por supuesto que sería óptimo para muchas unidades académicas, pero en otras conversaciones con directores, directoras, la realidad de unidades académicas es, sería imposible tener un perfil de un profesor que pueda hacer medio tiempo docencia y que puedan todos o todas investigar y también hacer acción social. Posiblemente en momentos de austeridad eso puede venirse de esa misma manera, ¿verdad? En donde hay que priorizar ciertas líneas y, podríamos decir, sacrificar un poco algunas acciones que han venido dándose dentro de la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo ve usted ese panorama? ¿Estaríamos hablando de pensar en priorizar algunas líneas o es sostenible todavía con los recursos que tendríamos eventualmente con recortes frente a nosotros?
Mire, más que priorizar algunas líneas, yo creo que es un cambio de mentalidad. Le pongo un ejemplo. Se debería estimular cada vez más el trabajo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque en el trabajo multidisciplinario usted comparte los recursos y usted hace un uso más eficiente de los recursos. O sea, hay varios investigadores destinados a hacer una misma investigación con cargas repartidas y con recursos compartidos. Entonces, yo creo que una forma de atacar, pues, lo que viene, ¿verdad?, los posibles recortes que vengan, no necesariamente debe ser desde el ámbito de la priorización, sino más bien de cómo motivar para compartir más esos recursos en la universidad. Y es cierto que en la universidad actualmente cada investigador, cada docente quiere su propio nicho, ¿verdad? Y muchas veces se olvida el trabajo multidisciplinario, tal vez no se olvida, sino que está poco incentivado. Sin embargo, yo creo que esa es una de las posibles salidas que podríamos tener para paliar un poco la crisis, ¿verdad?, en este momento, más que priorizar en acciones.
Porque tenemos una realidad, por supuesto, dentro de todas las instituciones y somos instituciones que han venido o hemos venido transformándonos con un paso muchas veces tal vez no tan ligero como el que querrían o como el que solicitan los tiempos modernos, ¿verdad? Desde la parte de la administración está muy bien que se puede generar un liderazgo como el que usted tiene entre manos en una escuela en donde uno puede tener buenos vínculos con otras unidades académicas si pensamos en temas de interdisciplinariedad y todo lo demás. Pero lo cierto es que hay limitaciones concretas y reales a la hora de querer llevar a cabo ciertas iniciativas, ¿verdad? Porque entonces eso requeriría todo el reensamblamiento de una estructura dentro de la misma universidad. ¿Cuáles son las principales limitaciones que vería usted o que usted ha venido viendo para poder motivar a la gente a hacer trabajo intermultitransdisciplinar?
Bueno, primero, cuando uno hace trabajo multidisciplinario, obviamente los resultados de esos trabajos que son publicables, son publicables entre varias personas. Entre más personas aparezcan en un artículo científico o cualquiera que este sea, entre más personas se van a dividir los puntos del régimen académico. Y yo creo que esto ha debilitado mucho la participación en actividades multidisciplinarias. La gente lo piensa. La gente piensa y dice, bueno, si quiero ascender rápidamente en régimen académico, haciendo trabajo multidisciplinario, desde la perspectiva actual, pues voy a avanzar muy poco. Yo creo que ahí hay que hacer un cambio fundamental. No solo en el trabajo académico que se realiza a lo interno de la institución, hablo entre docentes e investigadores de la misma institución, sino cuando uno realiza trabajo de investigación con investigadores de afuera. Es un método que tenemos actualmente que yo creo que debe cambiar, el hecho de andar solicitándole a los investigadores de afuera las firmas respectivas para corroborar nuestra participación. Muchos de nuestros investigadores hasta sienten vergüenza a la hora de solicitar esas firmas y prefieren no hacerlo. Eso desmotiva demasiado el trabajo pluridisciplinario y multidisciplinario. Yo creo que se debe repensar sobre otra metodología para evaluar nuestro trabajo de investigación y nuestro trabajo de acción social y docencia.
¿Es una práctica normal en la escuela de física tener prácticas multi-interdisciplinares?
Pues prácticamente sí. De hecho, en la escuela de la escuela de física han salido 4 centros de investigación. Esos 4 centros de investigación realizan trabajos multidisciplinarios. La investigación en la escuela de física se centra prácticamente en sus centros de investigación, en los centros de investigación que han salido, y en esos centros de investigación participan como investigadores asociados, incluso investigadores o docentes de otras unidades académicas. Y es, para nosotros es un hecho muy común,
claro,
bastante común.
Bueno, continuamos en unos minutos para seguir desarrollando el tema de fondo liderazgo en la academia. Soy Dani Barrantes y les esperamos en un segundito. Nos escuchamos.
¿Tiene proyectos de docencia en mente? Durante todo el año puede presentar sus iniciativas a la Vicerrectoría de Docencia de la UCR. Para más información sobre los procesos, llame al 2511-1150. 2511-1150.
Lenguajeos, voces desde la docencia.
A mi lado se encuentra don Ralph García Vindas, director de la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica. En el bloque anterior hablamos del perfil idóneo de un docente, no solamente de la Escuela de Física, sino que también hablamos, incluso nos permitimos soñar en un perfil idóneo y las particularidades que tienen en cada una de las realidades de las unidades académicas de nuestra universidad. Ahora nos centramos en aspectos, don Ralph, de gestión del cambio, de conformación de equipos, por ejemplo. ¿Qué tipo de transformaciones deben darse a lo interno de las escuelas para responder a las necesidades de la sociedad, don Ralph, en un momento de crisis como el que tenemos entre manos?
Bueno, primero que todo, crear la conciencia de hacer un uso eficiente de los recursos con los que se cuenta. Segundo, retomando lo que conversamos anteriormente, la creación de equipos multidisciplinarios es indispensable actualmente. La ciencia y el conocimiento actualmente giran alrededor de la creación de equipos multidisciplinarios. Cada vez hay más disciplinas que se entrelazan unas con otras. Le pongo un ejemplo. Hace unos años, ¿quién iba a pensar que un médico iba a poder usar partículas de antimateria para detectar tempranamente un cáncer? Eso parecería ciencia ficción, y sobre todo para un médico. Actualmente eso se hace, y gracias a la investigación multidisciplinaria. Eso se hace actualmente, y por supuesto que la universidad va a incursionar en ese campo dentro de un año. Otro ejemplo, ¿quién iba a pensar que en derecho se podía hablar de una especialidad en fraude hace 40 años, donde no existía el internet? Yo creo que hay que hacer una revisión de la currícula de las carreras. Uh-huh. Ese es uno de los principales cambios que se debería hacer para evolucionar, para ir evolucionando las carreras acordes a las necesidades actuales del país. Uh-huh. Hay que pensar un poco en qué es lo que necesita actualmente la sociedad, qué es lo que le podemos brindar a la sociedad, qué es lo que la universidad puede aportar. Uh-huh. Desde sus carreras universitarias, desde sus investigaciones, desde sus proyecciones sociales. Me parece que uno de los cambios más importantes a realizar radica en esto, en la continua revisión, autorrevisión y evolución de todos los programas que tenemos, tanto de docencia, investigación y acción social.
Eso sería algo, yo creo que para todos y nadie, difícilmente me imaginaría yo que dentro de la población universitaria, la comunidad universitaria, alguien recibiría de mala forma un tema como el que usted plantea, el de revisión de la currícula, ¿verdad?, de los planes de estudio. Es algo deseable, que siempre la Universidad de Costa Rica, de hecho, es una práctica que debería ser instaurada como algo normal. Sin embargo, la experiencia nos dice que en muchas unidades académicas o dentro de diferentes sectores del recurso humano, para hacer eso se exige tiempos, por ejemplo, ¿verdad? Yo no voy a hacer esto sobre la carga, hay muy buenas intenciones, sin embargo, también tengo que hacer investigación, tengo que llevar este curso, y entonces ahí es cuando comenzamos a ver ciertos problemas o ciertas limitaciones a la hora de hacer esta invitación a que la gente o las unidades académicas puedan llevar esto a cabo. ¿Cómo poder hacer ese salto de que la revisión curricular de planes de estudio, por ejemplo, es claro que en la investigación lo multidisciplinar, con los ejemplos que usted nos ha mencionado, es necesario, ha sido una práctica de años? Sin embargo, la docencia, los cursos puntualmente en las unidades académicas prevalecen mucho dentro de una lógica de claustro, ¿verdad? Es mi disciplina. Difícilmente, pensemos en un modelo de carreras compartidas, siempre han habido problemas, ¿verdad?, en la relación entre dos unidades académicas. ¿Cómo crear en docencia una lógica del trabajo multidisciplinar? ¿Cómo pensarse en esa acción?
Uh-huh. Yo creo que todo radica en un cambio de mentalidad. Uh-huh. Actualmente están ingresando muchos docentes nuevos a la Universidad de Costa Rica. Creo que hay que apostarle a esos nuevos docentes para crear esa conciencia de trabajo multidisciplinario. Ese sentido, incluso motivar e incentivar más ese sentido de pertenencia. Uh-huh. A la institución, esa mística universitaria que nosotros llevamos por dentro, que nos hace trabajar más allá de nuestros salarios, ¿verdad?, y de nuestras cargas. Yo creo que eso hay que motivarlo en el personal nuevo que está entrando. Y recientemente está entrando mucho profesor nuevo, mucho ex becario, con muchas ansias de trabajar, muchas ganas de trabajar. Yo creo que le debemos apostar a esa masa, a esa población de la universidad que viene con ganas de trabajar, con ganas de ponerse la camiseta de la universidad y trabajar no solo por la universidad, sino por resolver los problemas de este país. Yo creo que ese es uno de los principales puntos en los que se debe hacer hincapié.
Uh-huh. Apuesto usted al relevo generacional para poder continuar con eso. Don Ralph, dentro de los 3 minutos que nos queda, vamos a hablar del tema. Iniciamos hablando de liderazgo. ¿Cuál es el tipo de liderazgo que se necesita en tiempos de turbulencias, de ataques, de noticias falsas en los medios masivos? ¿Cómo manejar la comunicación, la motivación, esa motivación que usted está mencionando, ¿verdad?, del personal? indiferente si administrativo, aquí todos somos Universidad de Costa Rica. ¿Cuál es ese tipo de liderazgo frente a esta situación?
Bueno, primero se debe manejar un liderazgo de puertas abiertas, con ideas muy claras y sobre todo, como lo dije inicialmente, buscar el consenso entre docentes, personal administrativo, y a partir de ahí valorar el tipo de ideas que se quieren poner en práctica y echar para adelante, ¿verdad? Yo creo que en eso radica nuestra acción, ¿verdad? Como directores, en escuchar, tomar lo mejor de cada discusión, de cada aporte y ponerlo en práctica, y sobre todo de facilitar, ¿verdad? Ser un facilitador y un servidor, ¿verdad? Estos puestos son para servir antes de servirse, ¿verdad? De ellos.
Y esto entre usted y yo y posiblemente las personas que nos escuchan, es claro, ¿verdad? La Universidad de Costa Rica, el cariño que sentimos y el trabajo que se realiza certeramente es se siente. Sin embargo, hay una imagen afuera de la Universidad de Costa Rica que muchas veces uno escucha ¿verdad? En los medios de transporte, en las otras radioemisoras, en algunos otros medios, en donde la imagen parece ser un poco estarse en ese momento lesionando por algunas expresiones que muchas veces, como le mencionaba anteriormente, vienen de noticias falsas. ¿Cómo rescatar y defender e informarle a la población y a la gente que está interesada sobre el tema de la Universidad de Costa Rica para que reencaucemos en la vía que tradicionalmente hemos tenido? ¿Cuál sería esa, el líder? ¿Cómo podría una persona líder con esta visión podría rescatar este aspecto?
Bueno, primero que todo, mejorando la divulgación y la visibilización de lo que hacemos cotidianamente en la Universidad de Costa Rica. Yo creo que tenemos que tener una visibilización, una divulgación más agresiva, que llegue más llanamente a la población, a la sociedad costarricense, que muestre realmente todo lo que hacemos desde nuestras unidades académicas, todo lo que hacemos por aportar al desarrollo integral de este país. Yo creo que esa es una de las funciones principales que deberíamos hacer para rescatar por lo menos el respeto de la población hacia la universidad. Y debemos de cambiar nuestra manera de pensar y pensar de que ya no estamos en una zona de confort como lo estábamos. La sociedad nos está reclamando cosas y la universidad ha hecho y hace y seguirá haciendo mucho por esta sociedad. Lo que pasa es que debemos tener una divulgación más agresiva, ¿verdad? Una visibilización más agresiva. Y creo que esto es algo que debemos hacerlo desde todas nuestras unidades académicas.
Excelente. Don Ralph, le agradezco muchísimo sus ideas, sus palabras, y le esperamos eventualmente. Seguimos aquí, los micrófonos son para justamente voces como la suya y como las que han venido trabajando los últimos retratos, y continuaremos, y le deseamos los mejores éxitos en la gestión suya frente a la Escuela de Física, ¿verdad? Y muchísimas gracias por esta participación.
Gracias a usted, Dani.
Y a ustedes en casa, donde sea, como tradicionalmente les digo, incluso pueden bajar sus programas y luego lo quieren escuchar por medio de las diferentes redes sociales, por medio de Facebook también nos pueden accesar posteriormente. Agradecer también a don José Navarro, nuestro controlista en cabina, a quien también le deseamos un muy buen suceso en su nueva aventura, y a Bárbara Ocampo, quien también siempre está detrás de toda esta gran gesta que conocemos como Lenguajeos. Les esperamos con un programa el próximo lunes al ser las 8 de la mañana, y hasta entonces, en mi nombre, Dani Barrantes, les deseo una excelente semana.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad, 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.